La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Radio Francia Internacional en este miércoles 4 de enero de este recién estrenado 2023. Pilar Pérez está a cargo de la realización técnica de este programa que comienza con una vuelta informativa al mundo. Estos son nuestros titulares cuando en París son las 11 de la mañana.
Carmele Gayubo.
Sube el número de soldados rusos muertos en el ataque de Año Nuevo en el este de Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso admite ahora que hay 89 fallecidos, mientras se multiplican las críticas por la incompetencia del alto mando militar ruso. En Estados Unidos, los republicanos harán hoy un nuevo intento para elegir a su representante a la cabeza de la Cámara de Representantes después del caos en las votaciones de ayer, cuando esa Cámara de Representantes tuvo que cerrar sesión sin haber elegido a su presidente, lo que no ocurría desde hacía un siglo. Traspié de Gustavo Petro, la guerrilla del ELN desmiente al presidente colombiano y afirma que no pactó ningún cese el fuego. Noticias en RFI. Luto y rabia en Rusia tras la muerte de decenas de soldados en el ataque ucraniano del pasado 1 de enero en Makeyevka, en la región anexionada de Donetsk, en el este de Ucrania. Y el balance que hoy anunció el Ministerio de Defensa es superior al inicialmente adelantado. Son 89 los muertos, dijo el teniente general Sergei Sibriukov. Inicialmente, Moscú había reconocido 63 soldados muertos. Y lo hizo después de que corresponsales de guerra rusos acusaran al alto mando de grave incompetencia. Y es que uno de los motivos de ese ataque fue el uso de los teléfonos móviles por parte de los jóvenes reclutas, lo que permitió revelar su ubicación. Ana de Tanguy, profesora en el INALCO, el Instituto de Lenguas y Civilizaciones Orientales en París, e investigadora del Centro de Investigaciones Internacionales, apunta a las fallas que este episodio ha puesto de relieve en el seno de las fuerzas rusas.
Moi, ce qui me frappe beaucoup dans cette attaque ukrainienne.
Lo que más llama la atención de este ataque ucraniano es que confirma la ausencia de formación de estos jóvenes movilizados, así como las fallas de las Fuerzas Armadas rusas reagrupando un número importante de jóvenes, quizás decenas o centenas, recientemente movilizados en un mismo lugar y dejarles que usen sus teléfonos móviles, lo cual supone una forma inmediata de geolocalizarlos. Es una falta aún mayor. Y además, presuponemos que estos jóvenes no contaban con una supervisión. Así que hablamos mucho de que Rusia se prepara para una nueva ofensiva, eventualmente de otra ola de movilización. Pero si no hay una mejor supervisión y una mejor formación, difícilmente Rusia va a conseguir un progreso en el campo militar.
Y recordemos que la muerte de esos jóvenes reclutas ha desatado duras críticas en Rusia, incluso entre aquellos que apoyan la intervención en Ucrania. Nuevo encuentro hoy de los países de la Unión Europea para tratar de coordinar medidas para los viajeros procedentes de China. Muchos de entre ellos ya han decidido exigir test PCR negativos para poder embarcar en los aviones con destino a Europa. Medidas que China condena, pero ayer un comité de expertos sanitarios de los 27 miembros de la Unión Europea abogó a favor de que se impongan esos test de detección de COVID para los viajeros procedentes de ese país. Pero, ¿cuál es la eficacia de esa medida? Opina Andrés Pisorno, virólogo del Laboratorio de Patología Humana en la ciudad francesa de Lyon.
No veo, quizás soy yo que no lo veo, las bases realmente científicas detrás de eso. Incluso si fuera China la principal fuente de esas variantes, como ya digo, ya están en algunos casos en Europa y están en América del Norte. Incluso si fuera eso, no veo cómo únicamente las medidas de test en el aeropuerto van a impedir esa entrada. Y al mismo tiempo me pregunto cuáles son las medidas que se están tomando en la mayoría de los países de Europa, comenzando por Francia, para controlar las variantes que están circulando aquí, porque hoy prácticamente no hay medidas activas en Francia para controlar o para frenar la circulación del virus. Visto la tasa de circulación que hay hoy en Francia, visto la capacidad de escapar a la inmunidad, incluso a la buena inmunidad poblacional que tenemos de estas variantes, para mí es indispensable desde hace ya varios meses que la gente utilice las mascarillas en los lugares cerrados, por ejemplo, y que tomemos medidas sobre todo para proteger a los niños, que hoy en Francia la gran mayoría de los niños de menores de 5 años no tienen la posibilidad de vacunarse.
En Estados Unidos, los representantes republicanos en la Cámara de Representantes votarán de nuevo hoy en una cuarta ronda destinada a designar al presidente de dicha Cámara Baja, donde los republicanos disponen ahora de una corta mayoría. Esta nueva convocatoria tiene lugar después del caos que ayer reinó entre los conservadores. La Cámara de Representantes tuvo que levantar su sesión sin haber logrado elegir a su presidente, lo que no sucedía desde hace un siglo, y es que la votación dejó patente fisuras profundas en el seno del Partido Republicano. Informa desde Washington Cristóbal Vázquez.
El republicano Kevin McCarthy, quien había sido nominado por su partido en una votación interna para ser el próximo presidente de la Cámara de Representantes, no logró los 218 votos necesarios para ser confirmado en el cargo después de 3 votaciones de la plenaria de la Cámara Baja que se hicieron desde el mediodía de ayer. Algo que no ocurría en Washington desde 1923, y es que 20 congresistas del ala más conservadora de los republicanos votaron a favor del representante a la Cámara, Jim Jordan, congresista que curiosamente terminó votando para confirmar a McCarthy. Las concesiones que hizo McCarthy a estos congresistas disidentes no fueron suficientes, y la parálisis evidencia una división entre el Partido Republicano, que se enfrenta para endurecer las políticas migratorias, reducir el tamaño del gobierno y sus programas sociales y limitar la lucha contra el cambio climático, entre otras políticas. El ciclo de votaciones continuará hoy al mediodía de Washington hasta que Kevin McCarthy u otro candidato logre la mayoría de 218 votos entre 434. Informó para Radio Francia Internacional desde Washington, Cristóbal Vázquez.
Y la venta de píldoras abortivas en farmacia va a ser autorizada en Estados Unidos, según anunciaron los responsables sanitarios de ese país, una medida que podría facilitar el acceso al aborto después de que la Corte Suprema haya anulado la ley que garantizaba el acceso al aborto a nivel federal. El presidente colombiano Gustavo Petro, al parecer, se precipitó al anunciar en plena Nochevieja un acuerdo de cese el fuego bilateral hasta el 30 de junio con el Ejército de Liberación Nacional, así como con 2 grupos disidentes de las FARC y también con el Clan del Golfo y las autodefensas de la Sierra Nevada de origen paramilitar. Pero ayer, la guerrilla del ELN publicó un comunicado firmado el 1 de enero en el que indica que no ha discutido con el gobierno de Petro ninguna propuesta de cese el fuego bilateral y que, por lo tanto, no existe acuerdo en esa materia. Ana María Ospina trató de saber qué es lo que sucedió y si hubo un malentendido.
3 días después del anuncio del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de un cese al fuego pactado con los 5 principales grupos armados que operan en el país, entre ellos el ELN, esta guerrilla desmintió el acuerdo. Oti Patiño, jefe de la delegación de los diálogos del gobierno en la mesa con ELN, ¿qué ocurrió entre este fin de semana y hoy con este comunicado?
Que se planteó como un acuerdo, pero realmente es una propuesta, una oferta generosa, una intención que resume el deseo de los colombianos, y es que la discusión de las cuestiones políticas se haga sin el ruido y sobre todo sin el daño que se está haciendo a la población civil con un conflicto que fundamentalmente donde se pierden son las vidas de muchas personas diariamente.
En su sexto intento por negociar la paz con un gobierno de Colombia, el ELN terminó el 12 de diciembre de 2022 una primera etapa de diálogos en Caracas, Venezuela, sin acordar una tregua. En el comunicado, el Comando Central indicó que en el siguiente ciclo pactado, que va a realizarse en México, una vez concluya lo que está previsto, está en disposición de discutir la propuesta de cese al fuego bilateral para examinar los términos que hagan posible ahora sí una acuerdo. Oti Patiño, usted como jefe negociador del gobierno celebró esta decisión del ELN.
Importante es la disposición que muestra el ELN a cambiar la agenda de negociación, no de ponerlo en el sexto punto, el fin del conflicto, sino de ponerlo en el primer punto de la agenda, en el próximo ciclo, mejor dicho.
¿Ya se tiene fecha para este próximo ciclo de negociaciones?
Tenemos una fecha tentativa que fue el 23 de este mes, pero pues depende mucho del gobierno mexicano, que es donde se desarrollaría este segundo ciclo. De todas maneras, creo que si la cuestión la merita, habría que buscar otras alternativas para empezar cuanto antes este segundo ciclo, dada la urgencia y la inminencia de discutir este tema. Podría ser el mismo Venezuela, continuar en Venezuela, podría ser, digamos, otro país que, digamos, que tenga las condiciones ya listas para eso, podrían ser, digamos, varias alternativas.
Desde su creación en 1964, el ELN solo ha pactado un cese al fuego bilateral. Ocurrió en 2017 durante un proceso de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. La tregua se rompió a los 100 días porque esta guerrilla atacó oleoductos estatales.
Gracias por ese informe, Ana María Ospina. Y en México, al menos 26 personas murieron durante el ataque a una cárcel de Ciudad Juárez y las operaciones siguientes para localizar a 25 presos evadidos. Entre los evadidos se encuentra el líder de una banda aliada del cartel de Juárez en su guerra contra el cartel de Sinaloa. Se trata de Ernesto Alfredo Piñón, condenado en 2010 a más de 200 años de cárcel. Las autoridades afirman que, pese a su peligrosidad, Piñón no había sido trasladado a una prisión federal de alta seguridad porque las autoridades de Chihuahua no lo habían solicitado. Comentario, reacción del coordinador del programa de seguridad ciudadana en la Universidad Iberoamericana de México, Ernesto López Portillo.
El Estado mexicano forma parte del problema y no resuelve el problema. ¿Cómo es posible que en espacios identificados, delimitados, cómo es posible que esos sistemas al paso del tiempo no funcionen adecuadamente? Y la respuesta es muy clara: no funcionan los mecanismos de control y rendición de cuentas. Las prisiones en México son lugares olvidados. A la sociedad no le interesa saber qué pasa en sus prisiones. Así que ahí adentro no se impone el Estado aplicando la ley, y en lugar de eso se imponen grupos de poder de facto que tienen la fuerza para imponerse sobre otros grupos al interior de las prisiones.
Y para terminar, decirles también que se reanudan los cruceros a Venezuela. Por primera vez desde hacía 15 años, un crucero europeo atracó ayer en Isla Margarita, en el Caribe.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
2 años después del divorcio, ¿qué piensan los británicos del Brexit, de esa separación, salida de la Unión Europea? Asbel López lo habló con un experto en Londres.
El Brexit cumple 2 años y los británicos siguen sin ver los beneficios. La economía británica no va nada bien, aunque también hay que tener en cuenta los estragos causados por el COVID y la guerra en Ucrania. ¿Es posible saber qué impacto negativo ha tenido el Brexit en Reino Unido en el segundo aniversario? Roy William Covey, profesor asistente del King College de Londres y especialista en economía política e industrial.
La verdad que es un aniversario apropiado para poder analizarlo, porque ya nos hemos distanciado suficiente de los peores momentos de la pandemia para poder ver las claves económicas. A pesar del conflicto en Ucrania, lo que han hecho varios analistas es intentar desagregar el peso de la inflación internacional e intentar analizar si ha habido efectivamente un impacto específico del Brexit, que recordemos se ofreció como una ventana a un futuro más positivo, ¿no? La verdad que los estudios que he visto calculan que entre un 3 o un 9% de pérdida en Producto Interior Bruto de Reino Unido respecto a otros países que no han, pues que no han abandonado sus tratados comerciales, como ha hecho Reino Unido. Eso para empezar, ¿no? Esos son efectos que ya se están identificando y que, recordemos, contradicen la versión oficial respecto al Brexit, que se vendió como una oportunidad de relanzar el crecimiento.
Concretamente, ¿en qué sectores se nota más el impacto negativo del Brexit, Roy Covey?
De toda esa industria auxiliar al automóvil que requiere muchos componentes que son europeos o se producen en Europa, componentes intermedios, herramientas específicas que se pueden producir en Alemania o en Austria, pues claro, han encarecido su coste, lo que también ha contribuido a la inflación y también contribuye a que las empresas británicas, que son auxiliares a otras industrias, pues como en este caso el automóvil, se vean afectadas. Entonces, las consecuencias uniformemente negativas se notan en muchísimos sectores por esa cuestión, por falta de componentes intermedios, que ahora son más caros, y luego otro asunto importantísimo, que es la falta de personal, y que no solo afecta al sector privado, sino también al público. Todos esos efectos que se están viendo en las largas listas de espera en la sanidad, los problemas que hay de, por ejemplo, acceso a personal de cuidados en las residencias de mayores, son también consecuencia del Brexit, porque, claro, menos personas han elegido emigrar al Reino Unido por las dificultades, y esta población inmigrante, muchas veces muy cualificada, ya no está yendo al Reino Unido, y eso está encareciendo costes en muchas industrias y industrias auxiliares.
Escucharon a Roy Covey de la Universidad Británica King's College.
Y agregar que una encuesta publicada el domingo en el diario The Independent indica que 65% de los británicos quieren un nuevo referéndum sobre la pertenencia a la Unión Europea.
Lo mejor del año de Radio Francia Internacional en español.
RFI. Vida en el planeta.
Lo mejor ya del año pasado. Y hoy vamos a hablar de Costa Rica, que para el mundo es un país de selvas y cascadas perfecto para un turismo ecológico y responsable. Y es que el país centroamericano decidió hacer de sus riquezas naturales su principal fuente de ingresos. Una política que, sin embargo, choca con los intereses de la agroindustria, como la de la piña. Costa Rica, la otra cara del paraíso verde, es un gran reportaje de Natalia Olivares.
Los semáforos que cantan como los pájaros de la selva solo se da en un país como Costa Rica, rodeado de playas, montañas, volcanes, ríos, bosques tropicales y pájaros de todos colores. Un país que decidió hacer de sus riquezas medioambientales su principal fuente de ingreso.
¿En qué pensamos cuando escuchamos la palabra turismo? En la ola que acaricia la arena blanca. En el estruendo de una catarata.
Una imagen de paraíso verde que se exporta para atraer el turismo, principal aporte económico de Costa Rica, país que aparece en la lista de los más felices del mundo según el estudio internacional sobre felicidad. Dos ingredientes atractivos, el sector turístico representa 6% del PIB.
El turismo es él, es ella, todo. El turismo está en cada uno.
Josué, como toda su familia, trabaja en el turismo en el Parque Nacional de Conservación San Antonio en la costa pacífica. Nos presenta el hotel donde trabaja como recepcionista.
Acá tenemos desde una planta que se llama Ave del Paraíso, que es muy bonita en forma de V. Como también
entre las medidas para hacer frente a la crisis del turismo tras la pandemia, el gobierno puso en pie una medida para atraer a nuevos tipos de turistas, los nómadas digitales. Sin visa ni impuesto, un trabajador extranjero puede instalarse por un tiempo corto o largo en Costa Rica a condición de ganar más de $2,600 mensual. Nuevos turistas, trabajadores y consumidores. Esto ha contribuido a un repunte significativo del sector tras la crisis sanitaria.
También tenemos lo que es la zona de piscina, que cuenta con varias sillas y mesas para trabajar en su computadora o en su teléfono. Está ideal, con un cóctel trabajando desde ahí sin moverse. El hecho de estar un poco relajado le hace a usted trabajar de manera más eficiente, porque es súper tranquilo, ¿verdad? El bosque, lo verde y simplemente trabajando desde allí. Muchas personas que vienen de Europa, que están un poco más lejos, ¿verdad? Que que de nuestro mismo continente lo disfrutan mucho. Les encanta el país, les encanta lo verde, lo tranquilo y lo gozan bastante.
Soy Tico. Nikonenane, Costa Rica.
Costa Rica se alza como uno de los mejores destinos en el mundo para vivir grandes experiencias naturales. Sin embargo, para Carlos Marín, de la Cámara de Turismo de la región de Santos, hay algunas nubes en la postal representada.
O sea, las iniciativas que tenemos como país son buenas a nivel verde, ¿verdad? Por decirlo así, a nivel cambio. Tenemos buenas propuestas, tenemos muchos parques nacionales, tenemos un porcentaje amplio de zonas protegidas a nivel nacional, pero también tenemos cosas que están fallando ahí, ¿verdad? Como el tema de gobierno, el tema de poder aplicar la ley como tiene que ser realmente, ¿verdad? Que tal vez seguimos siendo verdes, pero no nos permite avanzar como nosotros desearíamos. Sabemos que a nivel internacional nos vendemos como un país verde, porque así lo somos, ¿verdad? Por supuesto. Pero no todas las personas están dentro de la misma línea.
No todos están en la misma línea significa que los intereses no son los mismos en todos los sectores. Para algunos, las políticas medioambientales no son suficientes para proteger la biodiversidad. El turismo se debe acompañar de conciencia ecológica y las energías verdes deberían poder llegar a las poblaciones más pobres, los olvidados del turismo. Débora Portillo, benévola, nos llevó en bus al barrio popular La Carpio, en San José, para ver si allí también el bienestar verde llega.
Sí, estamos en una de las, entre comillas, de las peores zonas de San José, por supuesto. Las paradas se ponen en estos espacios de manera cabalística, por decirlo así. Entonces es malos olores, mucha indigencia, la indigencia no para de crecer en este país.
Vemos la basura, no hay dónde ponerla, no hay una cultura de reciclaje, de rechazar, de reutilizar. Esto lo hace Carpio desde siempre, por necesidad, pero al final es un gran ejemplo de sobrevivencia. Bueno, llegamos, bienvenidos a Carpio, para mí es el lugar más lindo del mundo.
Las casas están hechas de reciclaje, ese material que la burguesía bota y tira y da por descartado, y en Carpio termina siendo un hogar.
Adiós.
Estamos al lado de un río y de la más grande planta de agua de todo Centroamérica. La gente acá,
bueno,
está
vamos
sin
a
agua.
Ver, entre 10 y 15 días de no tener agua. Es muy humillante tener la mejor planta procesadora de agua de Centroamérica y saber que esa agua, bueno, posiblemente al 1% no le va a faltar ni una gota. Aquí hay niños, mujeres, pero tienen 15 días de no tener agua. ¡Macha! ¡Machita! ¡Lavate bien la cara, mujer! ¡Ponga el agua para el café!
Y no hay agua.
¡Ay, no hay agua! ¡Qué madre!
Stephanie, vecina de La Carpio.
Ay, el agua es una problemática aquí en todo CAR. Hubo más de 3 semanas que no hubo agua, pero agua de nada aquí. Se estuvo levantando 1 o 2 de la mañana a llenar baldes de agua donde una vecina que nos daba lo volvieron a arreglar y duró 1 semana y otra vez estamos en la misma.
Débora Portilla visita constantemente el barrio La Carpio. Pudo observar que aquí no llegan las medidas del gobierno para desarrollar las energías verdes o el reciclaje de la basura. Al contrario, no llega el Estado aquí, pero la educación y la organización hizo que esta población llegó a ser verde, pero de manera independiente, aunque el problema del agua no se puede resolver sin la intervención de las autoridades.
Bueno, es que el asunto es que Carpio es un filtro humano, no es apto para cardíacos. Desde antes de que Costa Rica, desde sus políticas, tuviera un discurso verde, ellos lo hacían. Estos son nuestros precursores.
¿Cómo lo hacen concretamente? ¿Con qué material?
Como colectivo traemos cosas usadas porque ellas durante el mes recogieron botellas plásticas, entonces intercambiamos. La ropa usada que mucha gente ya no quiere, aquí vale oro, y más a nosotros las mujeres que nos gusta estar estrenando. Entonces hacemos un intercambio y esas botellas se las entregamos a otras chicas que, por ejemplo, tienen animales y entonces venden las botellas recicladas y con eso compran alimento de perro, de gato, para las gallinas. El sistema no sabe cuando los repudia y los excluye que están creando unas mentes maestras.
Soy tico porque llevo a Costa Rica en las cercanías.
Desde la Carpio San José nos vamos hacia la costa del Caribe. Algunos kilómetros antes está la ciudad de Guásimo, región conocida por haber sido invadida por las plantaciones de piña, un monocultivo del principal producto de exportación de Costa Rica, la piña, con ventas al exterior de alrededor de 900 millones de dólares. La mitad está destinada a Estados Unidos, 44% a la Unión Europea. Erlinda Quesada, líder comunitaria en la Perla de Guásimo, en el Caribe Norte.
Esta zona del Caribe Norte son tres cantones que han sido totalmente invadidos por los monocultivos. Es un tipo de producción muy agresivo. Entre ellos, una de las afectaciones más graves que tiene es la deforestación, la contaminación de aguas. Y ya llevamos 22 años de tener este sistema de producción y ya nuestros suelos ya no soportan. Incluso hay un problema muy serio porque se van acercando más a las comunidades. Si bien es cierto, es muy rica la piña, muy deliciosa y se ve muy hermosa cuando llega a las mesas de los consumidores, pero sí es un precio muy alto lo que estamos pagando las costarricenses y los costarricenses por este tipo de producción.
La piña es el monocultivo más expansivo de estos últimos años. Antes era el banano y la palma. De regreso a San José, en el bus que atraviesa la zona central, los bosques nativos dejaron lugar a hectáreas y hectáreas de plantaciones de palma. Impresionante paisajes que descubrimos con Miguel, que desde el bus nos explica cómo su país va cambiando.
En el momento que puede, donde ve, puede haber árboles sembrados, hay palmas y los químicos que todos le echan a todas esas matas, muy fétido, huele como podrido realmente. Y la pasamos por la fábrica, yo creo también, y olía muy feo y el agua se veía rara. Si el agua cae contaminada, ya los animales toman de esa agua. Entonces, como hay, por la zona donde nosotros vivimos, la gente vive mucho la pesca y todo eso no les gusta.
Miguel atraviesa el país como pocos costarricenses, tiene la posibilidad de pasear y ver lo que todos comentan en los campos. Los monocultivos invaden las selvas y no dejan producir a los pequeños propietarios. Para Carlos Marín, de la Cámara de Turismo y creador de una red ecológica de turismo, prevención y formación Green Communities, en la región de Montañas de Los Santos, a 2 horas al sur de la capital, explica: si no se desarrolla un turismo responsable que obliga a observar y proteger la naturaleza, desde los productores locales hasta los visitantes extranjeros, y si el gobierno no actúa rápidamente, el país no puede sobrevivir. Vivir a los monocultivos.
La zona se encuentra hacia el sur de San José, aproximadamente hora y media de San José, siguiendo la Interamericana Sur, y serían las partes altas de San José, lo que es la zona cafetalera, por decirlo así. Nuestros programas actualmente consisten en lo que es la protección del bosque nuboso, que se ve amenazado por la expansión cafetalera que tiene la zona, ¿verdad? Recordemos que la zona de Los Santos, en especial el Tarrazú, denominación de origen, produce uno de los mejores cafés del mundo. Pero la parte negativa es la expansión cafetalera y la destrucción del bosque nuboso.
Jonathan Cerda es también creador de Green Communities.
Parece mentira, pero todos los años hay una quema. Cuando hay una quema, usted ve que hay una hectárea menos de bosque que se transformó en café, como mágicamente al siguiente año, ¿verdad? Entonces, las instituciones del Estado lo ven, pero al final no dicen nada. O sea, ellos dicen, van, hacen el reporte, pero nunca pasa nada y nunca hay alguien a cargo de eso, ¿verdad?
El turismo consciente y sustentable es el gran desafío para Jonathan Cerda, el ecoturismo que ha logrado convencer a pequeños productores deshacerse de los agroquímicos y que podría ser la solución a la encrucijada costarricense, la atracción de la piña como amenaza turística.
Cuando estuvimos en plena pandemia en el 2020-2021 se dieron muchos cortes de bosque, no habían turistas. lo ves. Entonces hizo un impacto negativo el no tener turismo. Cuando usted, ahora que está repuntando el turismo, usted ve otra vez que hay como un cierto rezago. Entonces yo hablo más que todo de gente que ha destruido más de 30, 50 hectáreas. Al haber 3 millones de turistas dando vueltas por ahí, usted ve la cantidad de proyectitos pequeños de las micro, pequeñas empresas de turismo rural que van creciendo y creciendo, y eso va a hacer que se proteja el bosque. Porque si no, aquí lo que hacen es volar sierra a todos, sembrar café, banano, piña, palma y chao bosques.
Soy tico porque llevo a Costa Rica en las entrañas.
Costa Rica, la otra cara del paraíso verde, un reportaje de Natalia Olivares y Pierre Sanuto.
Y llegamos a la hora de cierre de esta emisión de Radio Francia Internacional. Un feliz día a todos.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.